COPE Aragón.
Estar informado.
Bueno, pues confirmada la noticia de que España va a organizar el Mundial de Fútbol de 2030 junto con Portugal y Marruecos, ahora toca decidir cuáles van a ser las subsedes que habrá en nuestro país. Ya sabes que Zaragoza aspira a ser una de ellas y para ello necesita un nuevo estadio. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, te habla Enrique Pérez. No parece que la capital aragonesa lo vaya a tener fácil al no haber todavía ni estadio ni acuerdo para llevar a cabo el proyecto. Por eso la pelota está ahora en el tejado de las instituciones. Y a eso se suma que el tiempo corre en su contra. Si se hubiera alcanzado un acuerdo antes del verano, otro gallo nos hubiera cantado. Pero por culpa del recurso presentado en su día por Podemos, el Real Zaragoza renunció a encargarse en solitario de las obras al no poder obtener financiación externa que necesitaba. Un proyecto que no le iba a costar ni un euro a los zaragozanos. De todas formas, el Real Zaragoza, que sigue interesado en colaborar económicamente en el proyecto de la Romareda, se ha sumado a la sociedad mixta que quiere poner en marcha el ayuntamiento junto con el gobierno de Aragón. La DGA ya ha dicho que va a arrimar el hombro. El presidente de Aragón, Jorge Azcón, decía esta tarde que no perdía la esperanza.
Esta misma tarde hemos tenido la oportunidad de hablar con la Federación Española de Fútbol para ratificar que las sedes todavía no están elegidas y que en Zaragoza tenemos tiempo y tenemos que seguir trabajando para conseguir construir un nuevo campo de fútbol que permita, ahora ya que sabemos que seguro que España va a participar en el Mundial, que Zaragoza y que Aragón también vayan a participar en ese Mundial.
Mañana precisamente Azcón va a comparecer a petición propia en el Pleno de las Cortes para informar sobre el proyecto de la Romareda. En el gobierno de Aragón están convencidos de que habrá nuevo estadio. El consejero de Hacienda, Roberto Bermúdez de Castro, le ponía incluso fecha al inicio de las obras en los micrófonos de COPE. Hablaba del próximo verano.
La Romareda, yo estoy seguro, la primera en julio están obras. Que yo creo que si el compromiso de las dos grandes instituciones es que la Romareda se haga, pues se hará y ya está.
Te cuento también que ya son 30 los trabajadores fallecidos en accidentes laborales en Aragón en lo que va de año. El último, hoy mismo, un operario de 58 años que trabajaba en un parque eólico en la Puebla de Albortón, en la provincia de Zaragoza. Ha fallecido al romperse una sirga y al caerle la carga encima. El operario trabajaba para la empresa riojana Grúas Vallarín, según informa el sindicato UGT. Se trata de la cuarta víctima mortal que se produce en apenas una semana en nuestra comunidad. Entre tanto, el detenido por el homicidio de Voltaña pasará mañana jueves por la tarde a disposición judicial. Se le considera presunto autor de la muerte con arma blanca de Fernando Urbez Sarrablo, de 30 años, el pasado lunes por la noche en la Plaza Mayor de este municipio de la provincia de Huesca. El detenido prestará declaración ante la jueza del juzgado de esta localidad pirenaica, que se ha mostrado este municipio consternado, ya que el joven fallecido era muy querido y muy conocido también en esta localidad. Se trataba del hijo de Paco Sarrablo y hermano de Francho Sarrablo, ambos miembros de la Ronda de Voltaña. Son las 7:52, en un instante te contamos más cosas.
El Gobierno de Aragón informa.
Aragón ha iniciado la campaña de vacunación frente a gripe y COVID en residencias para proteger a personas con mayor probabilidad de complicaciones por edad o sufrir patologías previas. También ha empezado la inmunización contra el virus respiratorio sincitial que causa bronquiolitis, patología que puede generar insuficiencia respiratoria. Es la primera vez que se administra en Aragón en bebés de 0 a 6 meses. El Gobierno de Aragón trabaja en la restauración de las zonas afectadas por el incendio del pasado mes de marzo en San Agustín y Olva, en Teruel. La Biblioteca Pública de Zaragoza, en la calle Doctor Cerrada, celebra el Día del Cine Español con proyección de películas, propuestas de lectura y una exposición fotográfica. Se podrán ver con entrada libre Las Niñas el jueves, Valentina el viernes y Embrujo el sábado.
Gobierno de Aragón.
Las principales administraciones implicadas en la búsqueda de una solución a la contaminación que sufre el río Queiles, que ha provocado ese brote de gastroenteritis que ya afecta a 508 personas, se han reunido hoy para tratar de aportar soluciones a corto y medio plazo que permitan acabar con este problema. Una posible solución estaría en la instalación de sistemas de luz ultravioleta en las potabilizadoras de los 4 municipios afectados para detectar la presencia del protozoo causante del brote. También se ha puesto sobre la mesa la posibilidad de construir una tubería para captar agua directamente de la cabecera del río Queiles, donde no hay presencia del parásito. El consejero de Sanidad es José Luis Bancalero.
Es complejo, no es fácil hacer una captación de agua a nivel del nacimiento de un río. Se va a estudiar, pero es una de las opciones que está encima de la mesa y que se van a intentar llevar de forma paralela. La que es más ágil, serían las potabilizadoras con tecnología ultravioleta.
Los alcaldes de los cuatro municipios afectados, Tarazona, Novallas, Torrellas y Los Fallos, no ven con malos ojos estas soluciones. El alcalde de Tarazona es Antonio Jaray.
Todos los alcaldes que hemos estado en la reunión compartimos que trasladar la captación al nacimiento del Keiles es la solución definitiva. Pero no hay que olvidar, desde el primer momento hablamos de enfermedad emergente, que en el futuro pues estas situaciones se pueden dar por otra vía y que es conveniente adaptar nuestras instalaciones y queremos ser pioneros en esta instalación. Además, si añadimos a esto que es más rápido instalarlo, pues por supuesto que nosotros somos partidarios de hacer las dos actuaciones.
El consejero de Sanidad ha propuesto a la Junta de Castilla y León analizar la piscifactoría de la localidad soriana de Voz Mediano, que todo apunta, según las muestras que se han tomado, que es donde se localiza el foco de la contaminación del río. Más cosas. Con motivo de la celebración del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer el próximo 19 de octubre, un aragón esa que ha superado un cáncer se va a enfrentar al segundo reto de su vida, recorrer junto a otras cuatro mujeres 70 kilómetros en la tercera extensión helada más grande del mundo después de la Antártida y Groenlandia, la Patagonia. Ella se llama Laura Villapobo, es de la localidad turolense de Cella y ha sido elegida entre 463 candidatas de 9 países para participar en la novena edición del reto Pelayo Vida 2023. Así explicaba en COPE cómo se ha preparado para este reto.
Pues han sido unos meses muy, muy, muy duros, con entrenamientos muy duros, entrenamientos de 5 o 6 días en semana, muchas horas, caminatas de 7 o 8 horas, con días de cardio, de core, de pierna, de fuerza, de espalda, o sea que nos han entrenado duramente para poder superar el reto allí en la Patagonia.
El recorrido lo van a realizar del 23 de octubre al 7 de noviembre y estas cinco mujeres son un ejemplo sin duda de superación personal, de fortaleza y sobre todo de esperanza para miles de mujeres que en estos momentos sufren esta enfermedad. Laura ha sido recibida hoy por el presidente de Aragón, Jorge Azcón, y el próximo martes lo será en el ayuntamiento de su localidad natal, en Cella. Hablando de mujeres, 700 mujeres de toda España que viven y trabajan en el campo han participado hoy en Huesca en el acto central de celebración del Día Internacional de la Mujer Rural en Aragón. La mayor parte de ellas desarrollan su trabajo en explotaciones familiares agrarias sin remuneración y sin el reconocimiento de sus derechos sociales. Teresa López es la presidenta de FADEMUR.
Vamos a poner el foco en la violencia machista, en cómo podemos luchar de una manera efectiva contra la violencia machista, cómo podemos romper todos esos estereotipos y cómo podemos ayudar a que se conozca de verdad cuál es la verdadera identidad rural.
Bajo el lema Las mujeres rurales frente a los retos de futuro europeos, de igualdad de género y empoderamiento de las mujeres, esta jornada ha sido inaugurada por la ministra de Educación, Pilar Alegría. Y también contarte que seguramente habrás visto las imágenes, te hablamos en concreto de The Sphere, el auditorio más espectacular del mundo, que se ha inaugurado este pasado fin de semana en Las Vegas con un concierto del grupo U2. Bueno, pues una empresa de Zaragoza, Saco Technologies, se ha encargado de la impresionante iluminación de este edificio que ha dado la vuelta al mundo. Según ha explicado en COPE su responsable, Miguel Fontijón, se trata de un proyecto único.
No hay nadie igual y como decíais antes, la diferencia es que pueden entrar 18.000 personas y que compartan la experiencia a la vez que tienen esta parte inmersiva, que te compartan la experiencia del show en vivo con la inmersividad, porque al final pues la realidad virtual es inmersiva también, pero te aísla, no tienes a nadie más con quien compartirla. Es lo que es único de este espacio.
Se trata de una gran esfera luminosa que está cubierta por una gran pantalla LED de 54.000 metros cuadrados y 128K de resolución. Saco Technologies es una empresa aragonesa ubicada en la calle Coso de la capital. En ella trabajan unos 30 empleados a las órdenes de este ingeniero aragonés que ha hecho sin duda historia en Estados Unidos. Y un año más, ya se acercan las fiestas del Pilar. Este año volverá a haber refuerzos especiales en una veintena de líneas de autobús en Zaragoza, tanto diurnas como nocturnas, así como también lanzaderas y servicios especiales a los puntos con mayor afluencia de público. El Paseo de Independencia, te recuerdo que se va a cerrar al tráfico. El tranvía funcionará las 24 horas del día con frecuencias de entre 5 y 6 minutos y se reforzarán las líneas de autobús, sobre todo las nocturnas, con destino al recinto ferial de Valdespartera. La consejera de Movilidad es Tatiana Gaudés.
Los días más festivos de nuestra ciudad tendremos un doble servicio de búho y con esas lanzaderas que ponemos al recinto, dos lanzaderas al recinto de Valdespartera que operan desde Puerta del Carmen y desde Constitución para poder dar servicio a este foco de afluencia que va a ser durante las fiestas.
Como cada año el Ayuntamiento llevará a cabo un amplio despliegue de medios humanos y técnicos en distintas áreas, policía, local, limpieza, bomberos, brigadas municipales, todo ello con el objetivo de que esas fiestas se celebren con toda la seguridad posible, como decía el consejero de Interior, Ángel Loren.
Lo que pretendemos es que todos los actos se celebren con las máximas garantías de seguridad. En este caso, sin duda alguna, desde Policía Local, como bomberos, como también Policía Nacional, hay previsto ese dispositivo que va a ser de emergencia. En esta ocasión contamos, yo creo que con innovaciones, que es la poner la inteligencia artificial al servicio precisamente de la información.
Y terminamos hablándote de deportes, porque hoy hay jornada de Liga. A esta hora está a punto de iniciarse la segunda parte en el Carlos Tartier del partido que enfrenta al Oviedo contra la Sociedad Deportiva Huesca. En este momento el marcador sigue empate a cero. Mañana a las 7 el Real Zaragoza se enfrentará al Andorra fuera de casa. Es todo, sigue la linterna con Ángel Expósito. Buenas tardes.
Son las 8, las 7 en Canarias.